Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La tragedia de Zaragoza y la comparecencia de Carlos Mazón en las Cortes Valencianas centran nuestra atención, como no puede ser de otra manera. Pero no deben distraernos de lo que está pasando en el Congreso. O mejor dicho, de lo que no está pasando en el Congreso. Porque la legislatura sigue bloqueada, incapaz de aprobar nada que tenga que ver vagamente con el interés general de los españoles. Cuando se cumple un año de la investidura de Pedro Sánchez, la mayoría que lo hizo presidente no se ha puesto de acuerdo básicamente en nada más que en garantizar la impunidad a los golpistas de Puigdemont con la amnistía y en el asalto a los sillones de Radio Televisión Española. Ni una ley migratoria en plena crisis canaria, ni un techo de gasto que permita unos presupuestos, ni ahora tampoco un plan fiscal capaz de cumplir con Bruselas y con los socios de la ultraizquierda plurinacional al mismo tiempo. Es un gobierno impotente, cada vez más solo en Europa, sin otro proyecto que la conservación del colchón de Pedro. Es una legislatura absurda que jamás debió nacer. La ministra María Jesús Montero está quemándose en una negociación imposible. Porque es imposible contentar a Junts y PNV, dos partidos de derecha nacionalista, que rechazan la perpetuación del impuestazo a las energéticas, y a la vez contentar a Rufián, a Yolanda Díaz, a Ione Belarra o a la señora de Bildu. En otro tiempo los socios del Frankenstein terminaban rindiéndose y terminaban votándole las medidas al PSOE, previo cobro, claro, de privilegios varios para cada cual, a costa de la igualdad y de los recursos solidarios del Estado. Pero parece que ya no le ven mucho futuro a Pedro, y además algunos, como Esquerra, ya han comprobado el amargo coste de aparecer ante su electorado como un costalero sumiso del PSOE. Sobre todo mientras Junts capitaliza sus órdagos y sus chantajes mejor que nadie. Y al hacerlo, eleva la puja de todos los demás. Así no se puede gobernar la cuarta economía del euro. Pero lo que no tiene un pase es que los sobrecostes generados por la negociación entre Montero y los distintos partidos radicales que sostienen al gobierno los termine pagando el contribuyente. No hay derecho a un nuevo hachazo fiscal a los bolsillos de las clases medias para pagar el mantenimiento de Pedro Sánchez en el poder. La capacidad adquisitiva del ciudadano medio no hace más que menguar. Hoy mismo, el precio de la luz bate récords. Alcanza el punto más alto de todo 2024, hasta 147 euros el megavatio hora. Y si la tendencia se mantiene, la factura media del mes será de unos 90 euros, el valor más alto desde octubre del 23. Se acerca el invierno y sube el precio porque sube la demanda por la bajada de las temperaturas. Esto es pura lógica. Además, la generación de energía verde ha caído. Hoy viernes, por ejemplo, es el día con menor producción eólica y la energía solar también está en valores bajos. Y todo eso obliga a aumentar la producción con energías no renovables para sostener la demanda y eso encarece la factura. De la alternativa nuclear, que habría abaratado drásticamente los precios, mejor no hablamos por no complicarle todavía más el futuro europeo a doña Teresa Rivera, que aceptó para Europa lo que vetaba en España. Esta legislatura, en todos los sentidos, nos está saliendo demasiado cara.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Empezando por la muerte de 10 personas en una residencia psicogeriátrica en Villafranca del Ebro, en Zaragoza, donde vamos a estar en unos minutos. Todo apunta a que el fuego se originó de madrugada por un cigarrillo. Pero hay que mirar también a Huelva, donde las alertas por lluvia se han reactivado en las últimas horas. Es el único punto donde hoy las clases siguen suspendidas. Ana Oreiro, ¿cómo están las cosas?
Bueno, la mañana ha sido muy dura, pero en estos momentos luce ya el sol en la capital, aunque nos recuerdan que no nos confiemos, porque hasta las 3 no se desactiva ese aviso naranja, pero va a seguir el riesgo de chubascos con aviso amarillo. Lo peor ha tenido lugar a primera hora de esta mañana, donde una importante tormenta se instaló durante casi 2 horas sobre toda la costa de Huelva. Se han activado 30 planes de emergencias municipales que, junto a la suspensión de las clases, han tenido mucho que ver con que los daños hayan sido mínimos hasta el momento. Pues lo normal, algunas inundaciones en algunos garajes o cortes de carreteras secundarias que han sido bastante puntuales. Pero por lo demás, afortunadamente, no hay que lamentar daños.
Gracias, Ana. Y enseguida contamos también los argumentos que está dando Carlos Mazón en su comparecencia en las Cortes Valencianas para explicar la gestión de la DANA. Además, contamos también que en la AP66, la autovía que une Asturias con la Meseta Norte, se están preparando 100 kilos de dinamita para la voladura prevista para mañana. Las máquinas siguen preparando esta operación de derribo que busca construir un paso alternativo en tiempo récord tras el desprendimiento que dejaba totalmente inutilizado este punto estratégico en nuestras carreteras. Y destacamos también un dato de Francia dentro de la caída generalizada de los nacimientos en Europa. En el caso de nuestros vecinos, el descenso es inédito porque el número de nacimientos es el más bajo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Y en los deportes hasta ahora se la juega Carlos Alcaraz en la Copa de Maestros. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Duelo por todo lo alto en la Copa de Maestros. Alcaraz se juega ante Alexander Zverev, meterse en semifinales en Turín, Ángel García.
Justo ahora está saltando a pista Alexander Zverev a punto de enfrentarse a Carlos Alcaraz, que va a salir con la cinta en la nariz, un poco mejor del resfriado, bastante recuperado, y que ya sabe lo que tiene que hacer, ganar y esperar a ver qué pasa en el Rud Rublev, salvo que gane por una diferencia de 6 juegos, es decir, mínimo 6-3, 6-3, en cuyo caso ya estará metido en las semifinales de mañana. A punto de empezar, Alcaraz, Zverev.
En juego también la Billie Jean King Cup en Málaga, octavos de final de España-Polonia, es el primer punto entre Sara Sorribes y Magda Linet, y está sirviendo la polaca para ganar el partido. Después, Badosa contra Swiatek, y esta noche la selección en la Liga de Naciones. Es Dinamarca-España con un empate. Recordamos, somos primeros de grupo en el sorteo de cuartos de final, y tiempo de juego arranca hoy a las 8:15 en COPE.
Gracias, Muni.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El aviso a los bomberos ha llegado poco antes de las 5 de la madrugada. La residencia de Villafranca de Ebro, en Zaragoza, se había incendiado poco antes.
De repente nos han empezado a tocar a las puertas. Por favor, salir, salir, salir. Al abrir la puerta estaban los pasillos llenos de humo. Hemos empezado a salir. La gente que podíamos, los que no podían, hemos intentado ayudarles a los que con las sillas y sacándolos como hemos podido, a sacarlos fuera a la calle.
Es lo que nos cuenta Cruz, de 62 años y residente de este centro. Hemos sacado a los que hemos podido. De hecho, cuando han llegado los bomberos, solo quedaban en el interior los 10 fallecidos, todos ellos con problemas de movilidad. El resto, en torno a 60 personas, han podido ser evacuadas gracias a los trabajadores del centro y a los vecinos, que han corrido también hasta la residencia para echar una mano. Entre esos vecinos estaba también la alcaldesa de Villafranca de Ebro, es Volga Ramírez. Alcaldesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo recibe usted el aviso del fuego? ¿Cómo se entera?
Del 112, que me han llamado.
Me han llamado.
A las 4:55, una cosa así sería.
Y en ese momento, ¿cuál es su primer pensamiento y cómo procede?
A ver, me llaman por teléfono, me dicen que la residencia de las Jardines de Villafranca se está incendiando, pues algo corriendo. Vamos, algo corriendo, que me den pijama de milagro.
O sea, se cambia, se dirige a la residencia, ¿y qué se encuentra nada más llegar?
Pues es que nada más llegar no se veía nada de lejos. Nada, 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 nada. Y ya como nos hemos ido acercando, hemos visto que había gente fuera. Y ya pues mi marido ha hecho a correr, se ha metido dentro. Yo no podía entrar por problemas de salud, pero vamos, ha sido bastante desagradable. Pues hemos se han podido sacar a todos que se ha podido, a ver.
Entre todos sacaron, pues eso, a todos los residentes que pudieron, como nos dice. Sí hizo usted después es avisar usted misma a los familiares de lo que estaba pasando.
Hombre, a ver, aquí en el pueblo hay una familia que tiene a su madre allí. Claro, enseguida hemos avisado que no se preocuparan, porque digo, esto corre como la pólvora. Así que sepan que están bien, y ya las personas que han fallecido, sus familiares, hasta la concejala de Cultura, otro concejal más, y los psicólogos, asistentes sociales, y muy bien. A ver, los han atendido bien, no ha habido ningún problema, no te puedo contar mucho más.
Alcaldesa, todo apunta a que la causa ha sido un cigarrillo mal apagado. Falta todavía el análisis que está haciendo la unidad de criminalística para confirmarlo. Y en principio, según el gobierno de Aragón, todo estaría en regla. El centro está en regla y cumple todos los protocolos de seguridad.
El centro está en regla. Tiene un convenio con el IAS. Hay personas que son privadas y otros que vienen con el IAS. Y, a ver, desde luego en la residencia no ha habido, vamos, ni muertos de COVID, de verdad. No ha habido nunca ningún problema. Ha pasado esto, no sabemos el qué, porque yo aún no sé el qué, hasta que no nos diga la científica lo que es, lo que ha pasado, en verdad. No voy a deciros lo que no es, claro.
Bueno, pues suponemos que todo el pueblo está conmocionado, así que le mandamos a todos mucho ánimo desde aquí. Gracias por atendernos, alcaldesa de Villafranca de Ebro, Olga Ramírez. Gracias, buenas tardes.
Vale, adiós.
Seguiremos pendientes de las novedades allí en Villafranca de Ebro, pero mientras miramos también a Valencia, a la comparecencia del presidente autonómico Carlos Mazón en las Cortes Autonómicas.
Es necesaria altura de miras, responsabilidad y en suma que todas las administraciones del Estado, en todos sus niveles de gobernanza, demos lo mejor de nuestras capacidades y recursos ante, insisto de nuevo, la peor situación de nuestra historia reciente, solo comparable a un escenario bélico.
Mazón ha admitido fallos y reconoce que el protocolo y la capacidad de respuesta se vieron desbordados ante una situación inédita. Ha insistido mucho en esto, todo el rato ha insistido en esto, en el desbordamiento. En las Cortes Valencianas está Santi Pacheco. Buenas tardes, Santi.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Y además, desde las 11:30 de la mañana, lo que ha hecho Mazón es un relato casi minuto a minuto de todos los avisos que recibieron y de los que no.
Así es, hora a hora. Yo diría que correo a correo, casi mensaje a mensaje, SMS a SMS. La verdad es que la lupa puesta sobre todo en las horas críticas, aquellas que van más o menos desde la hora de comer hasta las 8 y 12 de la tarde, que es cuando sonaron las alarmas de los móviles de todos los vecinos, con retraso, porque ya a esas horas algunos estaban muertos y porque muchísimos a esas horas se estaban poniendo a salvo con el agua al cuello. Mazón insiste en culpar a la Confederación Hidrográfica por no haber avisado al tiempo, por lo menos no con la contundencia suficiente. Y es que opina que un simple correo automatizado y el silencio del presidente del organismo, pese a que estaba presente en la reunión de coordinación de emergencias, evidentemente no son suficientes para la magnitud de lo que estaba ocurriendo.
Señorías, 1.686 metros cúbicos por segundo son 54 veces el caudal del Tajo Segura a su máxima capacidad, 4 veces el caudal del Ebro. Si nos pusiéramos en un puente sobre la Rambla del Pollo, a esa hora veríamos pasar 1,7 millones de litros de agua cada segundo. Esto se envía en un simple correo electrónico, entre más de 130 correos que la Confederación manda ese día y que se suman a otros 84 mails que fueron los recibidos por el 112 durante la emergencia. Y lo más llamativo de todo es que la Confederación, que está presente en el CECOPI, no dijo nada.
A partir de ahí, pues Mazón sí que ha reconocido errores, ha reconocido fallos, pero también deja muy claro que no va a dimitir. Lo que sí que va a hacer es un replanteamiento de su gobierno, una remodelación, y ha anunciado que va a crear una vicepresidenta del gobierno, una vicepresidencia encargada de reconstrucción y también una consellería exclusiva para los casos de emergencias.
Pues seguiremos muy pendientes de lo que pasa allí en las Cortes. Gracias, Santi.
De nada.
Por cierto, que antes, incluso Jorge, de que se le dé la réplica por parte de la oposición ahí en las Cortes Valencianas, ha salido ya Diana Morán, ministra de Ciencia e Innovación, a decir esto.
El pueblo valenciano necesita un presidente que no les mienta, porque no hay nada más terrible que perder la confianza de la ciudadanía.
Es la secretaria también del Partido Socialista en Valencia y, bueno, pues no ha esperado,
y
como decimos...
Y compañera de gabinete de Teresa Rivera.
Exactamente.
Por cierto.
Bueno, Mazón, por cierto, es uno de los señalados por las distintas denuncias que hay presentadas por la gestión de la DANA, pero no es el único. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Solo en el Supremo tenemos 10 querellas y denuncias a la espera de respuesta.
Pues sí, están presentadas por vía penal. Querellas y denuncias presentadas por homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación omisiva contra Pedro Sánchez y los ministros Grande Marlaska, Margarita Robles, Teresa Rivera y el presidente autonómico Carlos Mazón. Están presentadas por manos limpias Olimpia, San Justitia Europa, CEOIR, Vox, Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, Movimiento para la Regeneración Política de España y particulares. Además, por la vía de lo contencioso, el abogado Curro Nicolau ha presentado demanda contra el Gobierno por inacción. En este último caso, la sala ha dado traslado a las partes para que se pronuncie sobre su admisión o no. Y ante el TSJ de Valencia, Justitia Europa ha presentado querella contra el presidente valenciano Mazón por inacción y omisión del deber de socorro. Y ante un juzgado de Valencia, ACTEOIR ha presentado querellas contra la Confederación Hidrográfica del Júcar y contra la delegada del Gobierno en Valencia.
Y mientras tanto, gracias Patricia.
A vosotros.
A pie de calle hoy van volviendo los voluntarios después de 2 días de restricciones a la movilidad por la nueva dana. Pero ya no hay alertas por lluvia en Valencia y las precipitaciones de esta semana incluso han ayudado a limpiar un poco algunas calles y parques. Pero según pasa el tiempo, lo que crece ahora es el riesgo de infecciones. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por eso también es fundamental limpiar el barro cuanto antes, ¿no?
Sí, se está inmunizando contra el tétanos y la hepatitis, dos de las infecciones que pueden provocar las condiciones de las zonas afectadas. Ya hay 2 casos sospechosos de leptospirosis provocada por un patógeno procedente de las ratas. Las heridas se infectan con mucha facilidad. Hay hongos y parásitos que normalmente no nos amenazan. Puede aparecer algún caso de pie de trinchera, pero la posibilidad de contraer, sobre 10, de contraer alguna es alta, según el doctor Javier Arranz.
De tener infecciones leves que van a curar bien, yo me pondría en un 7 y desde luego con un riesgo muy bajo de tener problemas mucho más importantes y desde luego me iría por debajo del 5 o del 3.
Hasta 20 días puede demorarse la aparición de síntomas. Todas estas enfermedades tienen tratamiento y en el 90% de los casos son leves, pero lo que más preocupa a medio plazo a los médicos es la salud mental.
Gracias, Efi. Y de cara al fin de semana, por cierto, y tras el paso de la última dana, que todavía hoy, ojo, mantiene en alerta el oeste de Andalucía, hay que decir que el fin de semana se presenta estable en prácticamente toda España. Todavía es verdad que con algunas lluvias en el sur, el Mediterráneo Oriental y Canarias, chubascos que se van a ir reduciendo. Y además, una cosa importante, Jorge, va a hacer menos frío. Vuelven a subir las temperaturas de cara a los próximos días. O sea, el jersey que nos pusimos hace 2 días, el gordo,
pues mejor.
Lo vamos a tener que volver a meter en el armario.
Sin problema.
Fin, pues es lo que tiene el tiempo. Está así, para arriba y para abajo el termómetro. Que sigues escuchando, ya sabes, Mediodía COPE.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace 2 semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, ¿hace falta algo? Es que están de aniversario en el Corte Inglés y ahora te regalan el 25% en miles de productos. Muchísimos. En toda la bodega, por ejemplo. Y en todos los espárragos y pimientos, turrones, panetones, bombones y dulces de Navidad. Anda, dime algo, que un 25% es mucho regalo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además hay 1 millón de euros en premios.
Lo que cultivamos en MiniVegetal lo hacemos a lo grande. Con tecnología, con control biológico, con seguridad. Esto garantiza el resultado que concentra estos pequeños pero grandes vegetales. Color, textura, sabor y salud.
Degustan los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la chuleta de lomo de cerdo a 6,25 euros el kilo. Hasta el 17 de noviembre, en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
11 ayuntamientos de la región, entre ellos algunos municipios muy poblados como Alcorcón y otros más pequeños como Velilla de San Antonio, se han unido en una misma iniciativa legislativa para pedirle a la Comunidad de Madrid que le permita declarar zonas tensionadas en sus localidades. Aunque llegue a la Asamblea, la mayoría absoluta del Partido Popular puede impedir que salga adelante, y es que el Gobierno regional ya ha dicho que no declarará zonas tensionadas para topar los precios del alquiler, porque eso a la larga encarecerá aún más el mercado. Mientras, en la capital, el ayuntamiento intenta aumentar el parque inmobiliario poniendo coto a los pisos turísticos. De hecho, en el centro no podrá haber este tipo de viviendas salvo que estén juntas en un único edificio. Fuera del centro, en otros distritos, las viviendas de uso turístico podrán estar en edificios residenciales, pero en la planta baja o en la primera y con un acceso independiente. Es decir, se diferencia entre distritos, y esto es lo que no convence a la Federación de Asociaciones de Vecinos. Quique Villalobos es su responsable de urbanismo y vivienda.
Entendemos como algo muy negativo el que plantee esa diferencia de dos zonas, ¿no? Y por lo tanto una diferencia de derechos. Si vives en el centro de la ciudad o en una arteria comercial de fuera del centro, no te pondrán una BUT, pero si no vives ahí, tienes la posibilidad de que te pongan una BUT.
Desde que el ayuntamiento ha incrementado las sanciones a los pisos turísticos ilegales, unas 200 viviendas han vuelto al mercado residencial. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y qué dicen en la patronal que gestiona estos alojamientos turísticos?
Bueno, pues fundamentalmente que el ayuntamiento está equivocando el enfoque, porque el alquiler turístico supone el 30% de los alojamientos en Madrid y dejan 2.300 millones de euros en la economía madrileña. Según Guillermo Martínez, portavoz de Aloja, la Asociación de Propietarios de Pisos Turísticos de Madrid, hay una imagen negativa y errónea del perfil de los usuarios de alquiler turístico. La mayoría no es precisamente el grupo de jóvenes ruidoso.
Que no hay que olvidar que representa más de 2.300 millones de euros anuales a la economía madrileña. Estamos hablando de familias, estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de personas que vienen a Madrid a recibir un tratamiento médico. Estamos hablando de un servicio que actualmente presta la ciudad y que con esta medida no sabemos el ayuntamiento cómo va a poder reemplazarlo.
Sobre los ruidos, precisamente, ha comentado que existen sonómetros en la mayoría de los pisos turísticos que detectan si se sobrepasan esos niveles de ruido.
Tenemos en más de 2.000 viviendas en la ciudad sonómetros instalados donde podemos evidenciar si se está produciendo algún tipo de perjuicio al vecino, y los datos lo que reflejan es que la problemática derivada de ruidos es más que anecdótica, ¿no?
Se quejan de que para paralizar este plan no les ha tenido en cuenta. Un error, dice Martínez, que les deja en el ostracismo. Están estudiando las posibles alegaciones a este plan, pero han querido dejar claro que los alquileres turísticos son un pilar fundamental en la economía de Madrid y un servicio fundamental para las personas que vienen a la capital.
Gracias, Belén. Y hoy es un día gris en Madrid. El cielo va a estar cubierto durante toda la jornada. No se espera lluvia, salvo algún chubasco aislado en la sierra. Las temperaturas se mantienen suaves, con 17 grados de máxima, también durante el fin de semana. Las mínimas iban a bajar ligeramente por la noche. Los termómetros marcarán 11 grados el sábado, 8 el domingo. Son las 2 y 23 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la 2, que está generando más de 3 kilómetros de retenciones y también dificulta en sentido contrario en sentido a la A3. Al margen de este incidente encontrarán tráfico lento de entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. También de salida ya en la A3 en Rivas y en la A5 a la altura de Alcorcón.
Y enseguida te cuento qué va a pasar con los pocos kioscos que quedan en La Pedriza.
Bueno, bueno, qué seguridad tiene este y este otro.
Y qué estilazo. ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kurova Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kurova Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Polar Cube, venta, alquiler, taller y concesionario oficial Krone, ahora también en Madrid. Polar Cube, el mayor stock de España. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Polar Cube, todo en semirremolques.
La Navidad Encantada de Juguetes ha llegado al campo. Las mejores ofertas se encuentran en nuestro catálogo de juguetes, como la tienda de mascotas Barbie a 19,99 euros hasta el 24 de diciembre. Y en alcampo.es ahorra 45 euros en tus primeras compras hasta el 30 de noviembre. Alcampo, sales ganando.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y 4.500 firmas para salvar los kioscos que quedan en La Pedriza. Es el intento desesperado de un grupo de montañeros y clientes de estos negocios familiares para tratar de paralizar su derribo. A principios de esta misma semana sucumbía al poder de las máquinas uno de ellos, COPE de la Sierra, Pilar Nuero.
Dicen desde la plataforma No a la demolición de los kioscos de La Pedriza que no son solo un negocio, son el sustento de varias familias, lugares emblemáticos para generaciones de usuarios, amigos y amantes de este parque natural y guardianes desde los años 60 de millones de recuerdos. Etienne es un montañero de 61 años cuando llegó de Francia hace 35 y se instaló en la zona. El primer bocata se lo comió en uno de estos kioscos. Dice que no hacen daño a nadie y por si se lo hacen al entorno han adjuntado una propuesta de mejora con fondos verdes europeos a la carta para Ayuso y a las 4.500 firmas.
No es un número frío que le podría dar más o menos igual, ¿no? Con 7 o no sé cuántos millones de madrileños somos, pero son 4.500 firmas que hemos recogido durante un puente. ¿Cuán rápido y cuánta gente se puede movilizar en 3 días para defender lo que considera que es patrimonio de todo el mundo? Es una propuesta de colaboración.
Ya solo quedan 4 kioscos, 2 en el interior de La Pedriza, 2 en la zona del Tranco.
Y este fin de semana viajará un contingente de 13 agentes forestales con 4 perros para seguir buscando a las personas que a día de hoy siguen desaparecidas tras el paso de la Dana por Valencia. El domingo 1 de diciembre Madrid correrá por Valencia. Es el lema de la carrera solidaria organizada por la comunidad para recaudar fondos que irán destinados íntegramente a ayudar a los afectados. Las inscripciones estarán abiertas a partir de mañana en madridcorreporvalencia.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada día, las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Cuando por la noche los objetos cobran vida y los animales cantan, ven al lugar donde reina la magia y todo es posible. Nueva producción de El niño y los sortilegios, la ópera más divertida y fantástica de Ravel. Desde el 9 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Entradas por solo 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la chuleta de lomo de cerdo a 6,25 euros el kilo. Hasta el 17 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
En Usera y Villaverde, la policía ha desmantelado dos narcopisos en los que ha decomisado 600.000 euros en efectivo, además de dos vehículos, armas de fuego y 800 gramos de cocaína. Han sido arrestadas dos personas, un hombre y una mujer, que a esta hora están pendientes de pasar a disposición judicial. La investigación arranca en julio. Los vecinos de la zona llevaban meses denunciando el trasiego de gente en las inmediaciones de los pisos que se utilizaban como puntos de distribución de la droga. Escuchas Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Continúa a esta hora el pleno extraordinario en las Cortes Valencianas. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, trata de rendir cuentas por su gestión durante la Dana.
Queridos, y con los que no encuentran a los desaparecidos. Y también sufrimos por los que están llorando por sus casas.
Este es el pleno en directo. A quien escuchas ahora es a José María Llanos, portavoz de Vox. Mazón se ha centrado en su turno, su largo turno, en pedir disculpas y en prometer que no cometerá en las tareas de reconstrucción los mismos errores cometidos en la reacción a la catástrofe. Pero me temo que estas buenas palabras, necesarias, no son, sin embargo, suficientes. En absoluto son suficientes para depurar todas las responsabilidades ni para inspirar confianza en los valencianos.
Lo ocurrido el 29 de octubre sobrepasó todas las previsiones y superó nuestros sistemas de prevención. Y superó estos sistemas de prevención junto con la alerta y respuesta que desde la Pantaná de Tous de 1982 se habían establecido y aplicado a lo largo de los años. No voy a negar fallos. Ni es posible hacerlo, ni sería útil.
Lo que dice es verdad. La tragedia sobrepasó sus capacidades. El problema fue no reconocerlo con humildad ese mismo día, esa misma tarde. No reconocer que la situación le estaba superando. Y no lo hizo o porque estaba en una comida improcedente o porque la información de la EMET indicaba que la Dana se desplazaría hacia el norte o porque la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó de la crecida letal en el Barranco del Pollo. O por todo esto a la vez. Y eso es lo que hay que aclarar. Y por eso el presidente valenciano ha anunciado la creación de una comisión de investigación y ha pedido otra comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Por cierto que Sánchez la prometió rendir cuentas en el Congreso y en el Parlamento valenciano, cuando llegara el momento. Ojalá que esas comisiones, si se llegan a crear finalmente, sirvan para algo más que para cruzarse acusaciones y arrojarse fango dialéctico. Los anuncios de Mazón por ahora no pasan por ceses o dimisiones. Lo que acaba de anunciar es la creación de una vicepresidencia para la recuperación y reconvertir la Consejería de Emergencias e Interior, enfocándola toda a la reconstrucción. Y el PSOE, a través de Diana Morán, acaba de ofrecer sus votos al PP en Valencia a cambio de la cabeza política del propio Mazón, una oferta inasumible para el PP porque dejaría la Comunidad Valenciana en manos de Sánchez. Por lo que estamos viendo, no parece que vaya a dimitir en absoluto Carlos Mazón. Va a hacer una remodelación, que quizá la anuncie en mañana, va a incluir perfiles técnicos, va a entregar las cabezas más polémicas, pero es difícil, si no imposible, que este cortafuegos logre salvarlo a él mismo. Y es verdad que dimitir ahora mismo añadiría un problema más a los que ya existen, por la complicada geometría parlamentaria y porque el nuevo equipo perdería un tiempo precioso en hacerse con las riendas. Pero ya que asume la tarea de la reconstrucción, que Carlos Mazón se entregue a ella con absoluta abnegación, como si efectivamente no hubiera un mañana para él.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la factura de la luz. que alcanza hoy su máximo anual.
Sí, hasta los 147 euros el megavatio hora, y de seguir esta tendencia, la factura media del mes de noviembre también batirá récords. Antonio Aceituno es experto de Tempos Energía.
Si esto sigue así, el pool de noviembre tiene muchas posibilidades, por supuesto, de alcanzar el máximo anual, superando el 91 euros megavatio hora de agosto y situarse pues entre los 90 y los 100 euros mega.
¿Y por qué este repunte? Pues porque se acerca el invierno, han bajado las temperaturas y la generación de energía verde ha caído, de manera que hay que tirar de energías no renovables, que son más caras.
Y la Comisión Europea mejora sus previsiones de crecimiento para nuestro país en 2024.
Sí, sería un 3% este año, son 9 décimas más, y un 2,3% para el año que viene. Además, asegura que reduciremos el déficit público hasta el 3%, un déficit en el que no se tendrá en cuenta el gasto destinado a paliar el desastre provocado por la Dana.
Y hoy, además, importante el golpe policial contra el fútbol pirateado a través de Internet.
Porque ha sido desactivado el canal de streaming pirata más importante de España, Cristal Azul, que ofrecía de forma gratuita partidos de fútbol de pago de la primera y segunda división española a unos 78.000 usuarios, con un perjuicio ocasionado de más de 42 millones de euros. El responsable, un hombre de 37 años que ha sido detenido, retransmitía los partidos a través de Telegram.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas. Lo primero, situamos marcador en la Copa de Maestros, donde Carlos Alcaraz está jugando ante Zverev el pase a semifinales, Ángel García.
Y sufre, pero de momento sigue vivo. Empate a 2 en el primer set, hasta 6 bolas de break ha levantado ya Carlitos Alcaraz, que tiene la cinta en la nariz porque sigue con algún problema respiratorio. Necesita ganar y por cuanta más ventaja mejor para estar en semifinales.
En la Billie Jean King Cup, España ha perdido el primer punto ante Polonia con la derrota de Sorribes. Ahora va a jugar Badosa contra Swiatek. Hoy en la Liga de Naciones, Dinamarca-España en tiempo de juego. España, recordamos, busca el punto que le falta para ser primera en el sorteo de los cuartos de final. Vamos a repasar la jornada de la Liga de Naciones y también los tropiezos de Argentina y Brasil camino al Mundial, con golazo de Rafinha y con penalti fallado por Vinicius. Y atención a las motos, porque Jorge Martín se juega este fin de semana en Montmeló ser campeón del mundo de MotoGP.
Gracias, Muni.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y continúa en Villafranca de Ebro, en Zaragoza, Álvaro Montaner. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Oye, no sé si ha acabado la recogida de muestras por parte de la policía para determinar el origen del incendio, que se ha cobrado ya 10 víctimas mortales en la residencia de mayores Los Jardines.
Bueno, pues de momento sigue esa investigación, no hemos conocido más detalles que los que hemos venido contando a lo largo de toda esta mañana aquí en COPE, ¿no? Ese incendio, el origen habría estado, eso sí que nos lo han confirmado, en una de las habitaciones de esa residencia, pero las causas todavía se están investigando. La hipótesis que está cobrando más fuerza en las últimas horas es que al parecer uno de los usuarios de esa residencia estaría fumando en su habitación y eso es lo que habría originado el incendio. Y bueno, pues sigue la investigación. Ese equipo de la Guardia Civil que ha llegado procedente desde Logroño, desde La Rioja, ha llegado en torno a las 12 menos 5 de este mediodía y continúa con ese trabajo de investigación para esclarecer las causas.
Estamos hablando de 10 víctimas, Álvaro, con movilidad reducida, porque el resto, como estamos contando, han podido ser rescatados a tiempo, incluso por parte de los vecinos que han colaborado con los trabajadores de esta residencia psicogeriátrica especializada en demencias y salud mental, de manera que no todos los residentes eran personas muy mayores, ¿no, Álvaro?
Efectivamente, y sobre todo una de las cosas que se está apuntando es a las que han podido desalojar en cuanto se ha dado la voz de alarma. Han sido dos trabajadoras las que se encontraban en ese momento, en su jornada, se encontraban dentro de la residencia, las que han dado la voz de alarma sobre las 5 y 25. Han podido, como tú bien dices, Pilar, desalojar a las personas pues que tenían menos problemas de movilidad, y en el resto, pues desgraciadamente, tenemos ese saldo de 10 fallecidos. Además, un guardia civil ha tenido que ser atendido por inhalación de humo, uno de los guardias civiles que ha participado en esas labores de evacuación de los usuarios de la residencia. Se encuentra bien. Por este motivo, el 061 también ha atendido a otras 30 personas, también con inhalación de humo, pero de carácter leve. Y para que veas lo que es el pueblo, pues una de las primeras personas que ha entrado a la residencia a intentar ayudar a esas dos trabajadoras ha sido la propia alcaldesa de la localidad, de Villafranca de Ebro, Olga Ramírez, junto con su marido. O sea, en cuanto han conocido lo que estaba sucediendo, no han dudado en arrimar el hombro y en entrar a ayudar.
Bueno, son cruciales también los protocolos en estos centros. Las puertas de seguridad parece que han funcionado. Periódicamente se hacían simulacros de evacuación, pero aunque la reacción de los trabajadores y los vecinos, como cuentas, ha sido rápida, el humo, por desgracia, lo ha sido aún más. Álvaro Montaner, en Villafranca de Ebro, cualquier novedad sobre los heridos y la investigación, nos cuenta, seguimos pendientes. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y en Valencia acaba de reanudarse el pleno extraordinario. Llevan ya 2 horas y media de explicaciones, principalmente de Carlos Mazón, sobre la gestión de la Dana.
Un anuncio que finalmente no ha arribado. La seua dimisión inmediata.
Está interviniendo en valenciano Baldoví, el líder de Compromís, después de que Carlos Mazón haya anunciado cambios en su gobierno para afrontar la reconstrucción. El PSOE sigue presionando, claro. Ahora ofrece sus votos para que el PP le entregue la cabeza de Carlos Mazón a cambio de que el PSOE garantice la gobernabilidad. O sea, no sé si eso en Génova, Maribel Sánchez, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Ha convencido el regalito envenenado que le ofrece Diana Morán.
No ha convencido.
No ha colado, ¿no?
En absoluto. Lo que sí que hacen es mantener el apoyo al presidente valenciano, pero recordando que lo que hace falta ahora es centrarse en lo durísimo que va a ser la reconstrucción de las zonas inundadas y de la vida de todos los afectados. Por eso, Feijóo pide que no se vuelvan a cometer errores y exige al gobierno de Sánchez que aumente las ayudas para los que sufrieron la riada, porque ya no cabe en equivocaciones.
Lo humano en una situación así no deja cabida para la inacción, para la espera o para la omisión del socorro al prójimo.
Crítica y autocrítica mirando también al gobierno central, sobre todo a su vicepresidenta Teresa Rivera. Es la ministra responsable de las previsiones meteorológicas y del estado en el que estaban esos barrancos incapaces de contener el agua, y por eso quieren evitar que actúe de la misma manera desde Bruselas. En el Partido Popular confirman a COPE que seguirán luchando para que no consiga el puesto de comisaria europea.
Gracias, Maribel.
Hoy además entran en vigor nuevas ayudas para afectados por la Dana de Valencia. 5.000 millones disponibles a través de créditos ICO a intereses por debajo del mercado para que las empresas puedan recuperar la actividad. Bueno, hablando de sectores afectados, está en Algemesí Álvaro García. Hola, Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estás en una planta dedicada a la naranja, uno de los sectores más importantes de la región. Gran parte de los productores lo han perdido todo, Álvaro.
Sí, estoy aquí pegado al río Magro, que se desbordó y arrasó prácticamente todo. También las naves en este corazón de la naranja española. Me he acercado hasta aquí porque me ha abierto las puertas de su nave David. Es un agricultor que vende sus propias cosechas de naranjas, mandarinas, a través del comercio online Naranjas Costa. Pero el temporal lo ha cambiado todo y ahora este es el único sonido que se escucha. Es el de varios trabajadores limpiando cajas. No hacen nada más porque es lo único que pueden hacer. En su interior el agua subió a un metro más o menos de altura, dañó hasta la maquinaria, tan importante para seleccionar el producto de calidad. Y el problema añadido es que justo esta Dana llegó en el peor momento, cuando empieza la campaña de la naranja.
Yo facturo entre noviembre, diciembre, enero y febrero, que son los meses que yo he calculado que me va a costar poner la maquinaria en marcha, conseguir vehículos, conseguir elevadores para manejar los palets. Todo esto, durante esos 4 meses, yo prácticamente vendo el 65% de mis ventas.
¿Y a partir de ahora qué? Pues esperar al perito a que valore de una forma u otra, también esperar a las ayudas, que confiesa David que van a ser insuficientes, sobre todo porque no solo se ha arruinado esta campaña, sino también las próximas 3 o 4, y eso quiere decir que David no descarta incluso tener que cerrar su negocio, una dura realidad económica que no solo sufre él, sino miles de personas.
Ya te digo, qué problemas ahora, queda tantísimo por hacer. Gracias, Álvaro.
A ti, Pilar.
Y nos preguntamos cómo puede afectar a partir de hoy el fin de la llamada Golden Visa. Lo aprobó ayer el Congreso y supone que los extranjeros ya no podrán obtener el permiso de residencia a cambio de comprar vivienda o de inversiones empresariales. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En teoría ahora, para un extranjero, pues va a ser menos atractivo comprar piso en España, ¿no?
Bueno, pero solo en teoría. Porque en la práctica, desde 2013, que es el año en el que se puso en vigor esta medida, solo se han concedido 15.000. Maxi, por ejemplo, conocía cómo funcionaba la Golden Visa cuando puso su piso a la venta en el centro de Madrid.
que nosotros teníamos el precio un poquito por encima de los 500.000 euros, sabiendo que añadía posibilidades a la venta. Finalmente lo compró una persona de origen jordano para obtener la visa oro para poder negociar con la Comunidad Europea.
Bueno, nos habla de 500.000 euros porque era la cantidad mínima que tenían que pagar en efectivo los extranjeros al comprar una casa para obtener el permiso de residencia. Sí que es cierto que estos inversores se han concentrado en ciertas zonas, en la costa, en el centro de las grandes ciudades, en barrios buenos, pero es que ni con ese factor suponen un impacto real en el mercado inmobiliario, como explica el experto en vivienda Leandro Escobar.
Se trata más de un gesto simbólico que de una solución pues, práctica a la crisis de vivienda de determinadas zonas, ¿no? El porcentaje de viviendas adquiridas bajo este tipo de programa representa menos del 0,1% del total de las transacciones inmobiliarias desde su inicio, pues es realmente marginal.
Chinos, rusos e ingleses encabezan la lista de ciudadanos que han obtenido la Golden Visa y podrán seguir haciéndolo hasta que la norma entre en vigor oficialmente.
Dime una cosa, ¿tienes hijos adolescentes que ya empiezan a salir? Si la respuesta es sí, seguro que sabes qué significa eso. Estar despierto toda la noche esperando a que te llamen para que vayas a recogerlos o simplemente te pones el despertador y rompes tu sueño por lo mismo. Claro, ¿qué opciones tienen cuando vuelven a casa de madrugada? ¿Es lo correcto hacer de padre o madre taxista o va en contra de su autonomía? De esto habláis hoy en la tarde. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Sí, Pilar, y es algo que nos preocupa precisamente a los padres que tenemos hijos adolescentes, como es mi caso. Vamos a escuchar a varias familias, a varios padres con diferentes experiencias, porque claro, no es lo mismo vivir en un pueblo donde las distancias son más largas, claro, si salen a la ciudad, que en una ciudad donde nuestros jóvenes cuentan, por ejemplo, con autobuses búho por la noche o también hasta cierta hora pueden contar con metro para volver a casa.
Siempre hay alguien, algún padre o madre del grupo de sus amigos y las recogemos sobre las 2:30, 3 de la mañana, que acaba la orquesta. Pero siempre hay algún padre o madre por ahí, pululando, porque al final en fiestas son unas fiestas muy familiares y siempre hay gente.
Bueno, yo tengo que reconocer que alguna vez he hecho de taxista también.
Hombre.
Pues vamos a hablar de ese equilibrio delicado que hay que buscar entre seguridad y también autonomía, porque hay que dársela también a nuestros hijos.
Si es que no hay que salir, hay que quedarse en casa leyendo El Quijote y ya está.
Y ser como Jorge Bustos.
Y ya está, es así, y punto.
Hasta que no tienes carnet de conducir, no sales tú solo de casa.
Tontería, ¿qué se nos ha perdido fuera de casa, hombre? Como en casa, en ningún sitio, un libro y una botella de vino fuera.
Te escuchamos, Pilar.
A partir de las 3, ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el plátano de Canarias por 1,39€ el kilo o el salmón noruego Carrefour por medios o enteros por 8,95€ el kilo. Hasta el 18 de noviembre en hipermercados, Market Web y App Carrefour.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hace justo una semana contábamos la detención del jefe de blanqueo de capitales de la Policía Nacional en Madrid, Óscar Sánchez. Noticia que la verdad es que nos dejó a todos con la boca abierta, no solo por la entidad que tiene detenido, sino por lo que hemos ido conociendo de la investigación. Para empezar, nos sorprendió el hallazgo de 20 millones de euros emparedados en su casa de Villalbilla, en Alcalá de Henares. Pero eso parece solo la punta de un complejo entramado con muchísimo más dinero fuera de España y que ha estado actuando bajo el paraguas de este inspector jefe, un hombre meticuloso, reservado y que, según nos cuentan fuentes policiales, ha traicionado una máxima, la lealtad entre compañeros. Se ha puesto en juego la vida de muchos de ellos. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La investigación se judicializó a principios de año con la detención de Óscar Sánchez y otras 14 personas. El caso no se cierra aquí, ¿verdad?
Pues ni mucho menos. Como tú decías, aquí queda mucha tela por cortar. Ha caído la parte esencial de la organización, pero quedan muchos flecos, me decía una fuente directa de la investigación. El viernes conocíamos esas 15 detenciones con el jefe de los delitos económicos en Madrid a la cabeza. Todos están en prisión, pero falta mucha gente por detener. Expresión textual de estas fuentes. Tanto en lo que es la trama que investiga la Audiencia Nacional en torno al inspector jefe Óscar, como en la incautación de esas 13 toneladas de cocaína en Algeciras. Nunca antes se había intervenido una cantidad semejante de dinero, en metálico casi 20 millones como contabas. Ese dato y la abundante información recabada lleva a dos conclusiones claras. El papel de Óscar dentro de la organización es relevante, lo dicen así, no era uno más. Y el dinero intervenido no corresponde solo a lo que cobraba por dar cobertura, dar el chivatazo a los malos para esquivar los controles en Algeciras. Debía tener otras funciones, dicen, que se investigan. Hay que recordar que la especialidad del policía, además del narco, estuvo destinado antes en estupefacientes, es el blanqueo. Ha hecho multitud de cursos de formación, los mejores en esa materia. Se busca, por tanto, más dinero, inversiones dentro y fuera de España. Uno de los investigados, al menos, estaba relacionado en inversiones en el extranjero. Algún investigador calcula que habría recibido cada año entre 2 y 3 millones de euros cada año. Y todo empezó con invitaciones al palco para ir a ver a su equipo, al Real Madrid. Óscar ha cumplido ya una semana en el módulo para fuerzas y cuerpos de seguridad en la cárcel madrileña de Estremera, también su mujer, porque su mujer también es policía.
Qué barbaridad. Oye, ¿qué importancia tiene ese contenedor que se intercepta en Algeciras con 13 toneladas de cocaína?
Bueno, es que cuando se tiene el descaro de introducir 13 toneladas de cocaína en un solo contenedor, es que has hecho mucho camino antes. Me lo decía alguien al tanto de esas pesquisas. 5 años llevaban los investigadores tras los pasos de esta empresa importadora de plátanos, que ahora pensaba ampliar el negocio a las piñas. Estaban en expansión, incrementando el volumen de negocio, dicen las fuentes. Hace un par de años se intensificó la investigación sobre ello. Es la empresa Badix, cuyos propietarios, una pareja española y ecuatoriana, están en búsqueda y captura en este momento. Aclaran nuestras fuentes que la cobertura que pudiera dar el policía detenido a la trama consistía en comunicar con probabilidad alta cuando podían colar una carga, como era el caso. No se sabe si solo o con el apoyo de alguien. De hecho, se revisa si hubo o no intervención de personal portuario. Lo cierto es que este contenedor venía preparado para evitar una inspección, digamos, rutinaria. La detectó el escáner. Esta empresa, como tantos narcos, juega en la baza de la asfixia, Pilar. Habían pasado de enviar unos 6 contenedores a más de 60. No se pueden inspeccionar todos y hay que elegir con parámetros de probabilidad y de sospecha. Date cuenta que en Algeciras se gestionan 5 millones de contenedores al año. Pues date cuenta, es imposible. Por lo tanto, la ayuda de Óscar no era garantía absoluta de nada. En esta ocasión falló por su error o por un acierto de la policía. Vamos a ver, la investigación dirá. Sigue abierta, por supuesto.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y enseguida nos vamos a ir a la calle donde ya están instaladas las meninas que van a cambiar la imagen de Madrid durante unos días.
Cada día, las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y a la papelera.
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Gran Vía, Argumosa, Plaza de Castilla, en los jardines del Templo de Debod y así hasta 30 emplazamientos de la capital. Allí están colocadas desde hoy las peculiares meninas de Velázquez. Este año, por primera vez, una de ellas con rasgos de síndrome de Down. Está en Serrano, esquina Juan Bravo.
Pues me parece muy conseguida, muy bien conseguida, muy chula y que decora muy bien la ciudad y que
refleja
y refleja todas las situaciones de la vida. Parece que es normalizar todas las situaciones y me parece muy bien.
Esta menina está inspirada en Marieta, una niña de 11 años con síndrome de Down, pero representa a todas las personas que tienen esta discapacidad. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Quién o quiénes han sido los artífices de esta menina?
Pues es un trabajo compartido. Por un lado está María, la madre de Marieta, que un